Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Vamos a abrir la Biblia entonces en el libro de Josué, sexto libro de la Biblia, el primero que se abre después de lo que los hebreos llaman la Torá, es decir, los cinco libros de Moisés, y vamos a leer el primer capítulo del libro de Josué. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Como decíamos el domingo pasado, la historia de la humanidad es una historia de luchas constantes, permanentes luchas. La lucha fundamental en la que estamos es la lucha entre el bien y el mal. Y nosotros nos damos cuenta de todo lo que se mueve socialmente para en alguna forma contrarrestar el efecto del mal sin lograrlo, pero estamos en esa lucha. Podemos decir que también es una lucha entre la bondad y la maldad, entre los valores y los antivalores, es una lucha entre la virtud y la perfección y la perversión. Es decir, estamos en una lucha que nosotros a veces la colocamos en el campo moral, pero realmente es una lucha de tipo espiritual. Y por eso estamos hablando de cristianos comprometidos con esa lucha, que están siguiendo a Jesucristo y que tienen que tener claro el camino como cristianos que deben seguir y de qué lado están. Hemos tomado el libro de Josué como un ejemplo, lo hemos tomado como base para la reflexión de esto. El pueblo de Israel había estado esclavo en Egipto por más de 400 años y Moisés, por orden de Dios, lo saca de ese lugar. No hace falta que yo le cuente la historia. Si usted vio la película Los 10 Mandamientos de Cecil B. DeMille, ya tiene algo un poco claro cómo es esto. Lo sacó de aquel lugar y estuvieron 40 años vagando por el desierto, yendo hacia la tierra que había sido de sus antepasados. Cuando se paran frente a la tierra y miran esa tierra, que es la tierra donde habían estado Abraham, Isaac, Jacob, José, los patriarcas y todos ellos, se encuentran que está infectada de pueblos corrompidos, belicosos, sanguinarios, que rinden culto a la naturaleza y que se han ido degenerando moralmente. Estos pueblos un poco están repitiendo la historia de Sodoma y Gomorra, ¿eh? Todos estos pueblos están repitiendo esto. Las ciudades estaban llenas de prostitución sagrada, que es la peor forma de la prostitución. Se adora a Dios manteniendo relaciones sexuales con las prostitutas del templo. Lo que quiere decir que se ha unido la decadencia. Esto se llevó, esto tuvo mucho tiempo hasta los primeros siglos de nuestra era. Esto era cosa común en muchos lugares en Asia y en Europa. La prostitución sagrada era una cosa común, era una cosa corriente. Ofrecían sacrificios humanos y rendían culto a los muertos. Quiere decir que había una tremenda mezcla de cosas y habían llegado a una decadencia total, ese punto en el cual hay pueblos que pasan el límite del retorno. Es como cuando el avión sale para Europa, ¿no? Hay un momento, hay un punto en que el avión está en medio del océano y ya no puede retroceder porque no le alcanza el combustible para retroceder. Lo que quiere decir que tiene que seguir adelante y no puede tener, si tiene algún inconveniente tendrá que buscar algún punto adelante, pero atrás ya no puede buscar nada. Estos pueblos habían llegado a un punto de no retorno, habían avanzado ya hasta tal punto que no tenían la posibilidad moral y espiritual y la capacidad de retornar. Había algunas personas entre ellos, que van a aparecer en el libro de Josué, que personalmente sí tienen esta capacidad, pero como pueblos no, como naciones no, porque ya habían enquistado dentro de la sociedad la decadencia moral y la decadencia espiritual. Cuando llegan a la puerta de esa tierra, tienen el río Jordán y ellos están del otro lado, en el desierto. Y Dios habla con Josué y le dice, esta es la tierra prometida, esta es la tierra de la bendición. Y como decíamos el domingo pasado, es una tierra de bendición porque tiene toda la potencialidad productiva como pocas tierras en el mundo. Esta es la tierra de la bendición, pero ustedes tienen que aprender a cruzar el Jordán y sacar todo el mal que hay allí, sacarlo. Y dijimos, estamos leyendo esto como un ejemplo, porque para eso se ha escrito el Antiguo Testamento, como un ejemplo para nuestra vida espiritual. Dios le dijo dos cosas, le dijo, si querés alcanzar la bendición, tenés que luchar. Si querés alcanzar la bendición, tenés que luchar, tenés que limpiar la idolatría, tenés que limpiar todo lo malo que hay en esta tierra. Ahora, podés permanecer en el desierto, podés no cruzar el Jordán. Y entonces no vas a tener los problemas que se tienen cruzando el Jordán, pero tampoco vas a tener la bendición de Dios. Tampoco vas a tener esto. Quiere decir que Dios le dice, hay que cruzar el Jordán para tener la bendición. En última instancia, ¿quién es el que va a decidir? El que va a decidir es Josué, el que va a decidir es el pueblo. Ya 40 años antes decidieron no cruzar. Ahora puede pasar exactamente lo mismo, pero ahora han aprendido y Josué ha aprendido. Hay que luchar para tener la bendición. Esto es la primera cosa que hemos marcado, de esto hemos hablado, es que no podemos alcanzar ninguna bendición si no damos lucha, si no entramos como parte interesada en esta lucha entre el bien y el mal. La segunda cosa que le dijo Dios es, si das esta lucha, yo voy a estar con vos. Voy a estar con vos durante todo este tiempo. Y le dio un ejemplo. Así como estuve con Moisés, que él dio su lucha y los hizo llegar hasta acá, yo voy a estar con vos si das la lucha. Es decir, te voy a acompañar y te voy a ayudar, no si te quedas parado acá, sino si cruzás y vas. Y esto es muy importante porque Dios nos está diciendo que estamos en una batalla de tipo espiritual y que cada uno tiene que tener la capacidad de dar lucha. ¿Dónde está? Con las herramientas que tenga. Pero si uno quiere tener la bendición de Dios, tiene que militar en el lugar donde Dios lo puso. Por eso, cada uno de nosotros está en un diferente lugar dentro de la sociedad, pero cada uno de nosotros también tiene una responsabilidad. La responsabilidad de cruzar el Jordán, de decir yo estoy en la lucha, yo no acepto todo. Para mí hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, y acepto lo que está bien y rechazo lo que está mal. Y por supuesto que hay un montón de tentaciones para que yo apoye aquello que es corrupción, aquello que está mal, aquello que son los antivalores, pero acá está la fortaleza del cristiano que con Dios y con el Espíritu Santo tiene que pararse y decir, no, yo estoy acá, yo voy a dar lucha, yo voy a dar lucha. Si no damos lucha, no esperemos ninguna bendición de Dios. El Señor bendice a aquel que da lucha. El Señor le dijo, voy a estar contigo, te bendeciré, pero tienes que cruzar y tienes que dar lucha. Tienes que confrontar con la realidad. Después de decirle esto, que es lo que hemos hablado el domingo pasado, Dios le dijo a Moisés, le dio a Moisés dos condiciones. Le puso delante dos condiciones. La primera condición es, te tienes que esforzar y ser valiente. Te tienes que esforzar y ser valiente. La palabra esforzar tiene dos significados en el hebreo original. Significa hacer fuerza, como nosotros, y estar firme. Y tener firmeza. Los traductores siempre tienen problemas con esta palabra y algunos traducen estar firme y otros hacer fuerza, ¿no? Pero lo que la palabra encierra es estas dos cosas. ¿Qué significa esto en la vida de Josué? Dios se lo repite tres veces. Después de decirle, no te dejaré ni te desampararé, él le dice, esfuérzate y sé valiente. Después le explica el trabajo Dios y le dice, tendrás que repartir esta tierra entre el pueblo, solamente esfuérzate y sé valiente. Y a lo último, cuando termina todo, Dios le da la orden, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es como las mamás cuando dan una orden al chico, se la repiten, ya te lo dije, te lo digo otra vez. Bueno, tres veces repite exactamente lo mismo, te tienes que esforzar y ser valiente. Pero Dios no fue el primero que le señaló esto. Alguien se lo había señalado antes a Josué. Moisés, cuando se despide, reúne a todo el pueblo y le entrega el mando a Josué. Y en el momento que le entrega el mando con el pueblo reunido, como padre espiritual que se está yendo, en el momento de traspasar todo esto y delante del pueblo, le dijo, esfuérzate y anímate. Quiere decir que, por un lado, Dios le está diciendo, mira, en esta lucha hay que esforzarse y ser valiente. Y la experiencia de un hombre como Josué le está diciendo exactamente lo mismo. Yo llegué, le está diciendo Josué subliminalmente, porque me esforcé y porque tuve ánimo. Y en la lucha cristiana hay que esforzarse y tener ánimo. La insistencia de Dios y la recomendación de Moisés implica que la tarea de la lucha espiritual no es sencilla. Está diciendo hay que esforzarse. ¿Qué quiere decir esforzarse? Poner la voluntad hacia una meta. Poner la voluntad hacia una meta. Dirigir toda la energía intelectual, toda nuestra inteligencia hacia esa meta. La energía física, todo nuestro vigor hacia esa meta. La energía espiritual, toda nuestra fe hacia esa meta. El apóstol Pablo decía, una cosa hago. ¿Por qué? Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Uno tiene que saber para dónde está caminando y ordenar su vida de acuerdo a ese norte espiritual que tiene delante. Si uno es de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos y el que es inconstante se desbarranca finalmente. Si usted quiere tener una vida espiritual poderosa, tiene que poner una meta y decir, hacia allí voy. Soy un hijo de Dios, voy a hacer la voluntad de Dios, voy a seguir al Señor y toda mi capacidad intelectual, física, espiritual estará sometida a ese objetivo que Dios ha puesto y para eso me voy a esforzar. No hay nada en la vida que se tenga sin esfuerzo, nada en la vida que se tenga sin esfuerzo. Esto hay que enseñárselo a todos los jóvenes sobre todo. Porque hay una corriente lamentable en nuestro país que parece que les está enseñando que todo tiene que venir de arriba, que todo se lo tiene que dar el otro. No, todos los que están acá y han tenido algo saben que es fruto del esfuerzo. Acá hay unos cuantos profesionales, hable con los profesionales. Llegaron a tener su título universitario para ejercer la profesión sin esforzarse. No, se esforzaron. Se esforzaron, trabajaron, se quemaron las pestañas, estuvieron allí. ¿Por qué? Porque no es fácil llegar. Quiere decir que el esfuerzo es fundamental en la vida de cualquier persona y también el esfuerzo es fundamental en la vida espiritual. Hubo un ateniense que se llamaba Demóstenes, que venía de una familia de comerciantes de muy buena posición. Cuando él tenía 7 años, su padre murió. Y lógicamente quedó huérfano, pero también con muchísimo dinero. Y el padre había determinado que 3 personas, 2 tíos de él y un tercero que era amigo, tomaran toda la fortuna en fideicomiso. Es decir, que trabajaran con esa fortuna a favor del chico y que se la entregaran cuando llegara a la mayoría de edad. ¿Qué pasó? Que durante los 7 años hasta los 20, que era en aquel momento la mayoría de edad, estos 3 dilapidaron la fortuna. La dilapidaron. Y lógicamente, cuando a los 20 años Demóstenes tenía que tomar posesión de eso, él se dio cuenta que se la habían dilapidado. Pero él tenía un problema, que tenía que demandarlos. Y si los demandaba, ellos iban a tener que pagar por lo que habían hecho. Pero tenía un problema y era que era muy enfermizo, era muy débil, tenía la voz débil, ceseaba cuando hablaba, tenía ademanes que no eran naturales y tenía una timidez patológica. Quiere decir que él iba a tener que ir ante el tribunal, iba a tener que defenderse, pero no sabía hablar, no tenía potencia en la voz, tenía debilidad, era tímido. Y con esto habían jugado los del fideicomiso. ¿Qué va a hacer este con cómo es? ¿No es cierto? Nos podemos quedar con todo. ¿Qué hizo Demóstenes? Se fue al lado del mar y se ponía piedras en la boca. Y entonces arengaba al mar con toda su fuerza. Y las piedras en la boca le obligaban a vocalizar. Y fue transformando su voz, vocalizando. Ustedes saben que una de las cosas que se hace cuando uno estudia locución y cuando no le sale, no, tiene problemas en la dicción, le ponen un lápiz en la boca y dice, apriételo con los dientes y hable. Y así se va corrigiendo la dicción, se va corrigiendo. Y él en aquel tiempo se puso piedras en la boca y empezó a gritar frente al mar. Y subía corriendo las montañas para aumentar la capacidad torácica. Hasta que un día se presentó ante el tribunal y se defendió. Demóstenes es el orador más grande que tuvo el mundo antiguo. El orador más grande que tuvo el mundo antiguo. Lo llamaban después para defender a Grecia en los problemas políticos. Y él iba allí a las asambleas públicas y como orador le daban todos los argumentos y él desarrollaba todo. Era un maestro en esto. Pero esto no le vino con él de nacimiento. Esto lo consiguió esforzándose. Hoy nosotros hemos desvalorizado muchísimo el esfuerzo. Y muchos, lamentablemente, creen que fe y esfuerzo son excluyentes. O una cosa o la otra. Creen que si tengo fe no tengo que esforzarme. Y si me esfuerzo es porque no tengo fe. Esta es una estupidez mayúscula. El esfuerzo y la fe tienen que ir juntos. Dios hace su parte, yo tengo que hacer la mía. Y eso se lo enseñó el Señor Jesucristo a los discípulos. Que no era cuestión de orar, confiar y esperar, sino que era también cuestión de trabajar. Un día los discípulos tenían una multitud alrededor y Jesús les dijo, denle de comer. No tenemos nada para darle de comer. Perfecto, no tienen nada para darle de comer. Pues entonces busquen qué hay entre la gente. Y tuvieron los 12 que ir entre la gente y decir, alguien trajo algo de comer, alguien trajo algo de comer, alguien trajo algo de comer. Estaban trabajando, ¿eh? Hasta que alguien dice, acá hay 5 panes y 2 peces, tráiganlo. Y los traen, y los ponen delante de Jesús. Y Jesús toma los panes y dice, bueno, ahora hagan que la multitud se ponga de 50 en 50. Vayan y acomódanlos. Y acomodan la multitud de 50 en 50. Jesús multiplica los panes y los peces y dice, bueno, ahora repártanlos. Y tuvieron que salir y repartir a 5.000 personas. Y cuando terminaron y dijeron, se acabó, Jesús dijo, agarren las cestas y recojan todo lo que está en el piso. Si trabajaron ese día los muchachos, trabajaron. Ahora uno dice, el milagro de Jesús, sí, el milagro de Jesús. Pero Jesús los hizo trabajar. El apóstol Pablo dice que somos colaboradores de Dios. Colaboradores. Colaboradores quiere decir el que trabaja con el otro. Yo no lo voy a ayudar a Dios, pero yo tengo que hacer mi parte. Y si yo no hago mi parte, no puedo esperar la bendición de Dios. Le pasa con esa gente que se enferma, ¿no? Y entonces dice, no voy a ir al médico, voy a orar a Dios. Y la enfermedad sigue. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo, para eso hay un médico. Para eso hay quien te va a dar lo que la ciencia ha encontrado. Y lo demás lo voy a hacer yo. Pero eso lo tenés que hacer. Hay que tener cuidado contra estos excesos de misticismo que nos llevan a veces a extremos destructivos. Una parte la va a hacer Dios, pero hay una parte que la tienes que hacer. Y si no la haces, Dios no va a actuar. Y Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. Cuando lo llevaron a Jesús a la tumba de Lázaro, Jesús sabía que lo iba a resucitar. Pero cuando llegó, ustedes saben que los sepulcros tenían piedras gigantescas delante tapándolo, los judíos no enterraban, sino que colocaban en sepulcros y los tapaban, esperando la descomposición del cuerpo, y después que pasaba todo el tiempo, sacaban esa piedra y entonces recogían los huesos. Quiere decir que ponían una piedra tremenda para que tapara y para que el hedor de adentro no saliera. Cuando Jesús llegó, lo vio a resucitar, pero le dijo, señores, saquen ustedes la piedra. Ahora yo digo, el Dios que levanta de los muertos, ¿no puede dar la orden de que la piedra se corra sola? ¿O no tiene poder Dios para esto? Pero resulta que lo que puede hacer el hombre lo tiene que hacer el hombre. Y lo que va a hacer Dios, Él lo va a hacer cuando llegue el momento. Le está diciendo eso, esfuérzate. Si quieres la bendición, esfuérzate. Porque fe y esfuerzo no se excluyen mutuamente. En la vida espiritual hay que esforzarse. No se puede avanzar con desgano, no se puede avanzar sin energía, no se puede avanzar haciendo las cosas por inercia, porque me lleva a la corriente, sin un profundo compromiso personal. No tendremos bendición si no hay ese compromiso íntimo y personal con el Señor. Para ser bendecidos tenemos que poner todo el vigor, toda la decisión espiritual firme y asumir nuestro compromiso e ir adelante. Esa fue la primera condición que le puso. La segunda condición fue, te tienes que sujetar a los mandamientos de Dios. Habían recibido los 10 mandamientos hacía 40 años en el Sinaí y todos los estatutos complementarios. Y un amplio comentario de Moisés, el libro de Deuteronomio, un amplio comentario de cuáles eran los principios espirituales por los cuales se tenían que regir. No eran ciegos, ni estaban desorientados, ni a la deriva. Y entonces Dios le dice, y cuida hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te dio. En esa ley estaban los principios espirituales. No estaban los detalles, estaban los principios espirituales. Cuando usted lee los 10 mandamientos, le da los grandes principios de la vida. No matarás, respeto por la vida ajena. No dirás falso testimonio, respeto por la verdad. No cometerás adulterio, respeto por la familia. No codiciarás, respeto por la integridad moral de la persona. Los mandamientos, los 10, estoy hablando de la segunda tabla, podríamos hablar de la primera, pero ustedes ya los estudiaron, los 10 mandamientos. Es un llamado a respetar ciertos principios fundamentales en la vida. Usted no respeta el principio y se destruye. Usted no respeta la propiedad del prójimo, porque el mandamiento dice no robarás y va a tener que pagar. Y lo pagará aquí o en la eternidad, pero lo va a pagar eso. Lo que quiere decir que no se transgreden los mandamientos sin sufrir inmediatamente las consecuencias. Acá le está diciendo, tienes la ley de Moisés, manéjate con eso, manéjate con esos principios. aprende qué es lo que Dios quiere que respetes y qué es lo que Dios quiere que hagas, lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. ¿Y por qué Dios le dice tienes que manejarte por esos principios? Porque en general nos dejamos guiar por los sentimientos. Y los sentimientos no son buenos consejeros, porque muchas veces los sentimientos se ponen por encima de la razón y llega un momento que nos gobierna. La fe cristiana está escrita, entonces no es lo que yo siento que debo hacer. Yo he visto muchas veces argumentar sobre cosas aberrantes en tal forma que la persona con su argumentación y con sus sentimientos quería pasar por encima de las normas morales y espirituales. Dios ha puesto normas morales y espirituales. Yo puedo razonar para donde quiera y puedo mandar mi razonamiento hacia donde quiera. Hay una famosa anécdota que se enseña en las escuelas de periodismo, que un director de una revista llamó a un periodista y le dijo, escríbame una nota sobre Dios. Y el periodista preguntó, ¿a favor o en contra? ¿Por qué? Porque un periodista sabe escribir a favor o en contra. Sabe encontrar argumentos para un lado o para el otro también. Y cada uno de nosotros sabe encontrar argumentos para un lado y para el otro. Y Dios entonces dice, no te pongas con los argumentos ni con los sentimientos. Acá hay normas, estas son las normas de cumplir. Estas son las normas que deben regir tu vida. Sobre estas normas te tenés que mover, sobre estas normas. Le dice, nunca se apartará de tu boca el libro de la ley. Josué iba a tener que emitir juicios, iba a ser el juez supremo de ese pueblo cuando cruzara. Iba a tener que tomar decisiones, iba a tener que aconsejar. Y le dice, cada vez que abras la boca, no te olvides de decir lo que Dios quiere que digas, no lo que se te ocurra, no lo que te parezca. No por amistad, no por amiguismo. Tienes que hablar lo que Dios quiere, así que emite el juicio que Dios te manda. Y le dice, y de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Es el manual de vida también para vos. Y tenés que meditar en él y practicarlo en tu propia vida. Por lo tanto, le está diciendo, lo tienes que leer y tienes que pensar en lo que dice esa ley. No te tienes que apartar de ese principio de Dios. Ese principio de Dios tiene que regir tu propia vida. Y ese principio de Dios es con el cual tienes que juzgar todas las cosas. ¿Para qué le está diciendo esto? Porque indudablemente entraban ellos a una zona de conflicto. Y entrar a meterse en medio de esos pueblos, que eran pueblos degenerados, que eran pueblos llenos de vicio, que eran pueblos inmorales, que eran pueblos decadentes, era muy difícil mantener las convicciones. Y hay lugares donde uno se mete que es muy difícil mantener las convicciones. Y Dios le dice, mira, vas a entrar allí, por lo tanto, tienes que aprender que hay que mantener las convicciones. No te podés dejar llevar por lo que veas, no por lo que hacen, no por todo lo que... Vas a entrar a una parte del infierno, pero no entres a hacer lo mismo que ellos. Dios tiene claro que entran en la zona de conflicto, el que lucha entra en una zona de conflicto y necesita mantener firmes las convicciones, no dejarse llevar por el mal, resistir la tentación, resistirse del declive. Recuerden ustedes lo que dice Proverbios, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, hacia arriba, no hacia abajo. El camino hacia abajo uno se desliza tranquilamente, pero el camino de la vida es para arriba. Es decir, hay que esforzarse en el camino de la vida. Y por eso vas a tener que tener mucha valentía. Por eso le dice, esfuérzate y sé valiente. Vas a chocar contra la corriente. Vas a tener que derribar argumentos. Vas a tener que batallar contra el vicio. Vas a tener que combatir el error. Vas a tener que denunciar las falsas filosofías. Vas a tener que enfrentar al enemigo. No vas a poder estar bien con todos. Por eso te digo que vas a tener que ser valiente. Ser valiente para decir no cuando hay que decir no. Y decirle no al chico, pero decirle también no al grande. Al que no tiene poder, tanto como al poderoso. Vas a tener que ser valiente. Vas a tener que ser valiente porque van a argumentar y vas a tener que aprender a derribar los argumentos. y vas a argumentar con gente que se va a creer más inteligente que vos, más capacitada que vos. Pero vas a tener que ser muy valiente y lo vas a tener que confrontar. Vas a tener que confrontarlo, vas a tener que combatir el error. Vas a tener que meterte y decir, esto está mal. Y cuando las cosas están mal, hay que decir que están mal. Vas a tener que denunciar la falsa filosofía que se te van a meter en el pueblo y que van a ser toleradas por la mayoría. Vas a tener que hacer todo eso. Y para eso vas a necesitar valentía, porque hay que luchar. Dios enfatiza esto, ¿por qué? Porque somos hombres, y como hombres tenemos tentaciones, tenemos luchas interiores, tenemos una naturaleza que nos impulsa hacia el mal también. Y necesitamos fortalecernos y tener valentía, aferrarnos a la enseñanza del Señor. El apóstol Pablo, que conocía mucho de estas luchas, escribe en la carta a los Filipenses, y él dice, ¿cuál es el objetivo cristiano? Que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha. Ese es el objetivo. ¿Cuál es la misión cristiana? Que estéis en medio de un pueblo, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cuál es la guía del cristiano? Asidos a la palabra de vida. Él marca todo lo que es la vida cristiana y la lucha cristiana. Yo tengo que ser irreprensible y sencillo. Irreprensible y sencillo, sin mancha, en medio de una generación perversa. Tengo una misión, que es resplandecer en medio de la oscuridad. Y tengo una guía, asidos, agarrados a lo que Dios ha dicho, a la palabra de Dios. Jesús dejó un ejemplo de lucha. Cuando fue brutalmente en el desierto, confrontado por Satanás, que le propone el camino de la fama, de la popularidad, de la riqueza, que son las tres grandes tentaciones del hombre. La fama, la popularidad, la riqueza. Jesús le contestó las tres veces, escrito está, y le mencionó lo que decía la ley de Dios. Ahora era Jesús, el Hijo de Dios. Él podía haber dicho por sí mismo muchas cosas, pero creo que dejó un tremendo ejemplo cuando en ese lugar él levanta la palabra de Dios y dice, esto es lo que dijo Dios y a esto es a lo que me sujeto. ¿Cuántas vidas han sido destruidas en busca de la fama? ¿Cuántas han sido destruidas en busca de la popularidad? ¿Cuántas han sido destruidas buscando riqueza? ¿Cuántas? ¿Cuántas vidas que usted dice, si no hubieran tenido nada, no hubieran llegado a esto? Si no se los hubieran metido, como decía mi abuela, pajaritos en la cabeza, no hubieran llegado a esto. Pero son las grandes tentaciones. Se sujeta el Señor Jesucristo a Dios porque, aunque la tentación sea grande y aunque las propuestas sean excitantes y aunque las metas sean fascinantes, yo tengo que aprender a ser valiente y a decir que no. La promesa a Josué fue muy clara. Él dijo, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Te está asegurando que todo le va a ir bien, mientras que se mantenga sobre estos principios. Josué estaba frente a la tierra de la bendición. Ahora tenía que avanzar, que cruzar el Jordán. Dios no quiere que seas un cristiano mediocre. No quiere que seas un débil espiritual. No quiere que seas un fracasado espiritual en tu vida. Y para esto pone dos condiciones. Esfuérzate en la lucha diaria y sé valiente. Y sujétate a los principios de Dios. Y por esos dos, con esas dos condiciones, la bendición de Dios te va a acompañar siempre. Y todo lo que hagas te va a salir bien. La promesa de Dios era, no te dejaré ni te desampararé. Tenemos que disponer nuestro corazón para el esfuerzo, para la valentía y para el compromiso. Y entonces vamos a ser espiritualmente prosperados. Pero si nuestro corazón no se esfuerza, si no hacemos el esfuerzo que nos corresponde a nosotros, no tenemos la valentía de confrontar cuando debemos confrontar, no tenemos el compromiso de fe, difícilmente tengamos la bendición de Dios. Por eso Dios, antes que cruzara, le puso a Moisés, a Josué, las condiciones y le dijo: estos son los principios. El diálogo de este primer capítulo es revelador de un Dios que se anticipa y le dice: mira, ahí la tienes la bendición, pero estas son las condiciones. Y ahora, ahora el problema es tuyo, Josué. Ahora el que decidís sos vos. Ya sabés cómo es esto. Yo lo que te mando es esto. ¿Cómo termina el capítulo? Moisés se presentó delante del pueblo y dijo: prepárense, cruzamos el Jordán. Cruzamos el Jordán. Y esta es la decisión valiente del hombre que entendió y dijo: voy a dar lucha, voy a cruzar el Jordán. Y es interesante, ese día él decidió y definió su vida y cruzó el Jordán. Su vida fue una vida de tremenda lucha, tremenda lucha. Pero cuando usted llega al final, él se para sobre el pueblo, frente al pueblo, les habla de las conquistas y le dice algo que hay que anotar y que tienen que anotar todas las familias. Le dice: ustedes pueden escoger ahora lo que quieran. Yo y mi casa escogimos al Señor. Y él pudo decir: yo y mi casa. Quiere decir que toda la lucha, no le impidió a él tener una familia bendecida que lo acompañara en todo su camino, porque realmente era un siervo que había sido fiel al Señor. Es el momento en que uno está frente al Jordán, la decisión es de cada uno, y la voz de Dios es: yo te mando que seas valiente, ¿eh? Cruza este Jordán. Y yo puedo responder lo que quiero. Puedo responder: Señor, yo me quedo acá, que es más cómodo. O puedo decir, como dijo Josué: prepárense, porque cruzamos el Jordán. Y Dios quiera que muchos, todos nosotros, crucemos el Jordán.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.